Bienvenidos al estudio bíblico del viernes por la noche. La primera semana en el campamento. Un ambiente diferente al que estamos acostumbrados a hablar. Hablando con todos. ¿Quién ha tenido una buena primera semana de campamento? Bien. ¿Quién está cansado? ¿Quién está exhausto? Bien. Algunos de ustedes. Tengo mucho trabajo que hacer para mantener despiertos a los exhaustos y evitar que los cansados se queden dormidos. Así que, a todos, porque creo que ya tenía la cabeza puesta en quien estaba cansado. Era yo. Así que, si me quedo dormido al frente, no les presagia nada bueno a los demás. Pero bueno, claro que no debería pasar. De nuevo. Bienvenidos al estudio bíblico de esta noche en el nuevo lugar del campamento. Estoy seguro de que habrá muchas nuevas aventuras, nuevos desafíos, nuevos lugares, nuevos eventos. Es maravilloso estar en este campamento. Tuve la oportunidad de visitarlo en noviembre del año pasado con el Dr. Bill Yuni, de hecho, con los Winfield, el señor y la señora Winfield, el Dr. Bill Yuni y la señora Bill Yun. Es un lugar realmente hermoso, con este edificio enclavado en las colinas. Espero que disfruten de las nuevas instalaciones. Sé que la primera semana, por lo que he oído hasta ahora, fue muy buena, y hay muchos planes para la siguiente. Solo un comentario. Gracias a todos los que vinieron a la sede ayer. Disfrutamos mucho de su visita, tanto como supimos que ustedes disfrutaron de la visita a la sede. Fue un placer para mí. Y hablaré en nombre de los otros tres hombres, para mostrarles un poco sobre la sede. Lo que siempre llamo este día es el día de llevar a los campistas de Nueva York al trabajo. Siempre lo espero con ansias. Sé que muchos de ustedes tenían muchas preguntas, y todos disfrutamos de tenerlos como anfitriones. Bueno, este sitio, por su ubicación en el bosque. Originalmente, esta instalación se construyó como centro o campamento natural. Creo que fue uno de los primeros campamentos naturales construidos en Ohio. Los edificios. Sé que la construcción de este edificio tiene algunas peculiaridades. Y cómo funcionan los servicios públicos. Pero alguna vez fue verde. El dueño nos dijo que era verde antes. Verde era genial. Y vamos a hablar esta noche un poco sobre la creación. Y, ya saben, todo lo que hago en la sede y todo lo que me involucra en el cuidado de los jardines, y mi propio interés, mis preferencias e intereses están en la creación, la naturaleza y todo lo que Dios ha creado para nosotros. Así que encuentro este entorno muy apropiado, para el mensaje, y también para el campamento, para que todos nosotros, todos ustedes, estemos al aire libre, rodeados de la creación de Dios, entre los árboles, las plantas, los animales y todo lo que hay ahí fuera. Es una verdadera bendición estar aquí y un entorno magnífico. Como ya habrán oído, el título del mensaje, y en realidad, el título del mensaje será el punto principal. Intentaremos que todos comprendamos que la creación fortalece nuestra fe. ¿Y cómo fortalece la creación nuestra fe? Primero, quiero referirme a Romanos 1, versículo 20. Vamos a repasar algunos aspectos muy nuevos que he aprendido, ya sea por experiencia o por estudio. Intentemos, como siempre nos esforzamos, ser mejores en nuestro trabajo, en mi trabajo o tarea, cuidando el entorno, y las creaciones de Dios. Vayan a Romanos 1, versículo 20. A menudo leemos esta escritura, y nos fijamos en quienes están en el mundo o en quienes quizás no conocen a Dios. Pero no la veo como algo positivo para todos. Y una vez que la lea más, la aplicaré a mí mismo, y aplicaré lo que voy a compartir. Lecciones que he aprendido que fortalecen mi fe en la creación de Dios. Y espero poder compartir con ustedes esas mismas lecciones. Pero aquí estamos en Romanos 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, sin excusa. Las cosas creadas, incluso su eterno poder de Dios y divinidad, son inexcusables. ¿Qué lectura de esta escritura? En toda la Escritura, somos nosotros quienes la leemos. Es para nuestro aprendizaje, para nuestro entendimiento. Así que no tenemos excusa. Y diré que, cuanto más he trabajado con la creación, más he cuidado el terreno, los árboles, las plantas, los animales y todo lo que él ha creado. Cuanto más me quedo sin excusas para creer que existe un creador, más ese creador y todo lo que hace nos inspira, y nos reverencia por todo lo que ha hecho por nosotros, todo lo que puede hacer, y, en definitiva, por cómo nos da la vida. Bueno, repasaremos algunas lecciones o temas relacionados con la creación de Dios en nuestras vidas, y cómo nos ayudará a comprenderlo, a comprender nuestro llamado, y a comprender mejor nuestra fe. ¿A quién le gusta madrugar? Hay algunos a quienes no les gusta madrugar. Bien. Vayamos a Eclesiastés 3, versículos 3 y 1. A muchos de ustedes no les gusta madrugar. Esto, ya saben, explica la sección o lección que vamos a ver aquí, y lo que saca a la luz es cómo medir el tiempo a través de la creación de Dios. Es algo que no sabía. Leí, estudié, mientras aprendía, como pueden ver, hago mi trabajo para ser profesional, para ser mejor, para superarme a mí mismo. Muchos de ustedes están en la escuela aprendiendo oficios, adquiriendo conocimientos. Que eso nunca se acabe. Que el deseo de aprender nunca se acabe. Y que el deseo de aprender se desarrolle constantemente y se esfuerce por alcanzarlo. Así que veamos un fragmento donde estamos en Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir. Tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. Así que hay un tiempo para todo. No leeremos todo el libro. Pero Dios establece un tiempo para todo. ¿Y cómo, en cierto sentido, podemos discernir el tiempo? ¿O cómo nos lo indica Dios a través de su creación? Vayamos a Eclesiastés 1, versículo 5. Aquí tenemos un versículo sencillo. Pero justo cuando nos relacionamos con el ejemplo que obtuvimos, vamos a hablar de él. En Eclesiastés 1, versículo 5, se sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Así que el sol, está constantemente ahí, la tierra gira, pero el sol, el cielo, sigue su curso, a su tiempo, a su lugar. Acabamos de leer sobre un tiempo. Tiempo para todo. Lo que aprendí a leer, y cómo se puede leer el tiempo. Todos han oído que el gallo canta al amanecer, ¿verdad? El canto del gallo. Bueno, esto es lo que me parece fascinante de nuestro Creador, y de la creación misma. Hay pájaros con los que se puede leer el tiempo, y por su canto se puede saber a qué distancia está el amanecer cuando se oye ese canto, o cuando empieza a cantar. Piensen, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se aplica? Qué asombroso que un Dios haya creado múltiples pájaros. Repasaremos una lista de pájaros aquí y en Ohio que empiezan a cantar cada mañana. Y curiosamente, no cantan todos a la vez. Así que si cantan todos a la vez, no podríamos distinguir la diferencia, y sería solo una cacofonía de ruido. Cantan a horas específicas, al amanecer. Y por eso, para los pocos que nos gusta madrugar, me he dado cuenta de que, desde que leí sobre esto y lo aprendí, tenemos la ventana de la habitación abierta. Nos gusta el aire fresco, pero he aprendido a escuchar y esperar a que los pájaros empiecen a cantar. Y saber cuándo empiezan a cantar los pájaros, a qué distancia estará nuestro amanecer. Un tiempo. Nuestro Creador. Él lo creó para que pudiéramos estar en sintonía con los ciclos naturales que nos rodean. Así que nos centraremos en los detalles aquí para el noreste o el norte de Ohio. Revisaremos una lista de aves. Y donde quiera que Sean, sé que tenemos campistas y personal de literalmente todo el mundo, de diferentes continentes. Puedes buscarlo. Usé Google, podría decir, durante años para encontrar las respuestas. Ahora uso ChatGPT y Copilot, y ellos me ayudaron a determinar cuál era la correcta. Investigaron por mí. Como es específico, el libro que leí fue escrito por un autor alemán, así que tenía una lista de diferentes aves. Pero allá vamos. El petirrojo americano suele iniciar el recorrido casi una hora antes del amanecer. Piense en un pájaro. Está oscuro afuera. Podría estar nublado. ¿Cómo sabe ese pájaro que el sol está a punto de salir en una hora? ¿Qué? ¿Qué lleva dentro? ¿Qué es lo que Dios puso en él? Podría decirse. Y es programación, codificación o incidentes. Capacidad de saber la posición de la Tierra o la posición de las estrellas en el cielo, que es hora de empezar a cantar, o que ha pasado el tiempo desde que me fui a dormir, o que ha pasado el tiempo desde que se puso el sol hasta que es hora de que ese pájaro empiece a cantar. Así, una hora antes del amanecer, un petirrojo americano empieza a cantar. ¿Acaso los rusos aportarían sus característicos cantos de flauta unos 40 o 50 minutos antes del amanecer, antes de que los gorriones cantores, a una hora similar, unos 50 minutos antes de la luz, también empiezan a cantar? Los mirlos alirrojos surcan la penumbra unos 20 o 30 minutos antes del amanecer. Si pudieras aprender los cantos de las aves, lo sabrías al escuchar al petirrojo americano, y si tuvieras cerca un mirlo alirrojo cantando, sabrías a qué distancia está el amanecer. Ese es nuestro creador. Al cronometrar la creación que nos rodea, estoy seguro de que antes de leer esto no tenía ni idea. Pensaba que los pájaros cantaban, cuando les apetecía, cuando estaban inspirados para cantar su melodía, su canto. Ahora lo cantan con un propósito. Lo cantan para que podamos saber la hora. Siguiendo con los cardenales del norte, de 10 a 20 minutos antes del amanecer, las reinitas amarillas esperan hasta el amanecer, para comenzar sus cantos de búsqueda de alimento. Si conoces el sonido de una reinita amarilla, sabrás que cuando emiten su canto, el sol está saliendo. Los cucaracheros de Carolina y los insontes del norte suelen unirse entre 10 y 30 minutos después del amanecer. Así que, si el sol ya está saliendo y piensas en esta ave, estas aves lo tienen fácil, pueden ver el sol asomarse por el horizonte, y saben que es su señal. Todas las aves que se fueron antes, ¿cómo supieron que iban a cantar? ¿Cómo saben cuándo es el momento? Volviendo a lo nuestro. ¿Para qué? Sus asombrosas habilidades, su inteligencia, los detalles que puso en su creación. De hecho, podemos determinar el tiempo. Luego, un pájaro carpintero o un carbonero dominan el coro de media mañana o a media mañana después del amanecer. Solo una lista de aves del norte de Ohio que podrías ver. Para quienes madrugamos, para quienes duermen hasta tarde. Sin embargo, te pierdes. Se pierde la sinfonía que se desarrolla en el bosque que le rodea. Pero el tiempo se puede contar. El tiempo puede estar marcado por la creación, por la naturaleza que nos rodea. Hay muchos otros ejemplos. Cuando las flores se abren y se cierran, se puede saber qué hora es. No solo por la luna, ni solo por el sol en el cielo, o por cuando una flor se abre, qué flores se abren y qué flores se cierran, se puede saber qué hora es. Hay otros ejemplos, pero este es solo un ejemplo de cómo podemos determinar el tiempo de la creación de Dios a través de sus detalles. Pasemos a otro. Es el agua y el viento, y en esta sección de Eclesiastés, y ya estamos en Eclesiastés 1. Liremos un par de versículos, los versículos 6 y 7. Y precisamente lo que es Eclesiastés, lo que Salomón escribió, fue inspirado por Dios. Liremos un par de escrituras más y veremos ejemplos a nuestro alrededor, ejemplos en la creación de Dios que le harán reflexionar. El simple canto de un pájaro que acabamos de aprender. Se nota que el tiempo fue para nosotros. Aprender eso, saberlo, me hace reflexionar, me ayuda a pensar, y, a los demás aquí. ¿Qué más nos estamos perdiendo que desconocemos, aparte de la creación que nos rodea? Por supuesto. En un breve estudio bíblico, en el breve mensaje de un viernes por la noche, solo se pueden abarcar unas pocas cosas de la inmensidad de la creación de Dios. Leamos los versículos 6 y 7 de Eclesiastés 1. En el versículo 6, leímos el versículo 5, el viento tira hacia el sur, y rodea al norte. va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Así, los ciclos de los vientos alrededor de la Tierra traen cierto clima, un patrón climático, mueven el agua, se mueven rápidamente, mueven las nubes que traen la lluvia, traen el agua. Y luego, versículo 7, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Así que los ríos fluyen constantemente, pero el mar nunca se llena. Y los ríos siguen fluyendo. Vamos a Job 36, versículos 27 y 28. Aquí vemos el ciclo del agua. Salomón lo conocía. Salomón, en su sabiduría, lo comprendía. Al igual que el viento, las corrientes de aire rodean la tierra. Job 36, 27 y 28. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Así, Dios hace que las nubes dejen caer lluvia, y para destilar sobre el hombre un soplo de agua, y un pozo abundante. ¿Cómo? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Qué? ¿Qué implica todo esto? Leemos. Leemos en Eclesiastés sobre el viento. Leemos sobre el ciclo del agua. Leemos, aquí que Dios hace que las pequeñas aguas caigan de las nubes, y riega. El hombre riega, la humanidad riega, todos nosotros. ¿Cuáles son algunos de los factores que lo hacen funcionar? ¿Qué es lo que lo hace funcionar? Ahora bien, algo de la lluvia, la costa. Si estás cerca del océano, el viento arrastra el agua del océano, y la riega. Pero aquí en Ohio, estamos muy lejos de la costa, del Golfo de México, a 12 horas de viaje. Estamos en medio del continente. ¿Cómo llueve en medio de un continente? ¿Cómo llega la lluvia aquí? ¿Con la ayuda de Dios? Gracias a la creación de Dios, los bosques que se encuentran en la costa, donde estamos, ya sea desde el Golfo hacia el norte hasta aquí en Ohio o a través del norte de Canadá, llegan al sur. Esos bosques transportan la lluvia desde las costas hacia el interior de los continentes. Llevan agua donde no la habría si no existiera el bosque, si no existiera toda la creación de Dios. Algunos datos sobre estos cinturones forestales, probablemente le hagan pensar en el Amazonas. Se habla mucho de eso. El Congo, la selva tropical en el centro de África o los bosques de Siberia. Estos bosques traen lluvias casi uniformes a lo largo de toda la selva, desde la costa hasta las profundidades del interior. De 1000 a 3000 kilómetros km, a miles de kilómetros tierra adentro, aún llueve. Y como los árboles de los bosques, creados por Dios, traen esa agua tan lejos tierra adentro. Ahora, los efectos del hombre. ¿Qué cosa es? ¿Qué solemos hacer? Tendemos a talar los bosques. Tendemos a sobreexplotar los bosques, a sobreexplotar los árboles que yacen. Y ahora podemos ver que, debido a la deforestación, esos ciclos del agua se han roto. Sequías, la lluvia se detendrá, la lluvia disminuirá. Una pérdida del 1% de la producción de lluvia debido a la tala de bosques, sin que la creación de Dios reciba el cuidado que la humanidad debería, no puede producir la lluvia que Dios diseñó y planeó para la tierra, que llega a tanta tierra que sí la produce. Detengámonos para comprender cómo llueve, y cómo el agua proviene de las costas, y llega a las profundidades de los continentes. Es el plan de Dios, y su creación. La humanidad intenta solucionarlo y ha logrado revertirlo en algunas zonas de la India. Han reconectado los bosques y han devuelto la lluvia a donde no había porque los bosques fueron talados. En África, intentan plantar una gran muralla verde, y han traído agua y lluvia a lugares donde antes no había. Vayamos al Salmo 104, versículo 10. Hablemos de algunos ejemplos en un momento de cosas que he hecho, cosas que hemos hecho en el campus, cosas que hemos visto. Salmo 104, versículo 10. Todo este capítulo habla mucho sobre la creación de Dios, pero solo leemos un par de versículos, el Salmo 104, versículo 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Y en el versículo 10, envía manantiales a los valles que corren entre los montes. Bueno, hablaré de lo que hemos hecho, y de lo que intentamos hacer en el campus, en los terrenos. Dios dice que envía los manantiales a los valles. ¿Cómo los envía? Sí. Se puede decir que Dios lo hace todo milagrosamente. Milagrosamente, simplemente sucede. Sí, Dios puede hacer eso. Dios puede sacar agua de una roca cuando es necesario. Pero al construir su creación, y crear la naturaleza, hay maneras de que el agua llegue a esos manantiales. Recuerdo, y esta es una anécdota un poco divertida. Hace unos años, estaba sentado en la barbería de Wadsworth, y había dos hombres mayores esperando a que les cortaran el pelo. Eran muchísimos mayores que yo, diría que unos 20 años mayores. Y aquí estaban dos ancianos hablando de cómo aquí en Ohio, aquí en Norteamérica, lo que hicimos con los suburbios o con nuestras ciudades fue frenarlo todo, drenarlo todo, recolectarlo todo, y enviar toda el agua por el Mississippi hasta el Golfo de México. Y miren cómo. Y los dos hombres, comentaban, mira cómo lo hemos liado. Y mira cómo hemos secado. Bien hecho. Y estos son dos hombres mayores. No eran, lo que me pareció gracioso, del tipo que se ve normalmente. No llevaban el pelo largo. No llevaban ropa muy informal. No estaban en el oeste, en Oregón ni en California. Hay dos ancianos en Ohio hablando de lo que hicieron o lo que vieron en nuestras acciones, en última instancia, en la naturaleza, y los terrenos que nos rodean, donde recolectamos todo, y, con la mayor eficiencia posible, lo enviamos río abajo hasta el Golfo de México. En definitiva, hacer eso requiere el versículo 10 que acabamos de leer. Él envía los manantiales a los valles que corren entre las colinas. Así que, si recoges toda el agua, y la envías por las tuberías, y los ríos, colina abajo, los manantiales se secan y el agua no llega a las napas subterráneas. El agua, al final, no riega los árboles. La lluvia que Dios envió desde las costas a través de los árboles siguen ahí. Vinieron, y regaron esa tierra. El agua no se queda donde Dios quiso. La recogemos toda y la devolvemos al golfo. Y estos hombres hablaban de ello. Una de las pocas cosas que hemos hecho en el campus es ralentizar el flujo del agua, recolectarla. He visto un par de ejemplos muy claros. En una zona, cavamos zanjas para que el agua regara los árboles del bosque en lugar de acumularse en una zanja más grande, y salir rápidamente de la propiedad. Esto cambió. La forma en que fluía el agua la retenía y, de hecho, detenía la erosión. Hay un jardín, si recuerdan, de los que estaban en el TUG conmigo en el gran jardín, del que forman parte. Fue diseñado para contener el agua, para mantener las plantas que plantamos, para mantener el agua en su lugar, el agua, los árboles, y, finalmente, de vuelta al versículo 10. Sigo mencionando la importancia de llevar el agua a los manantiales, y valles, para que el suelo la absorba. Y algo interesante que no sé es que llueve. Llevamos muchos años midiendo la lluvia en el campus, de 10 a 12 años, y realmente no hemos tenido una temporada más seca este año que otros. No tenemos sequías. A menudo duran uno o dos años. De hecho, hemos tenido sequías. Pero el arroyo, en el Valle Sur, tiene un pequeño arroyo. Y ese arroyo desemboca en el Águila Gigante. Y ahora ese arroyo suele estar seco, cuando antes tenía agua corriente. Quizás piensen, recuerden la historia del barbero. Quizás piensen, bueno, eso no es bueno. El arroyo no corre. ¿Dónde está el agua? Bueno, en cierto sentido, por lo que hemos hecho en los terrenos, lo que hemos hecho con los campos, los jardines, los árboles. Así que hemos contenido el agua. Impedido que baje por la ladera. Así se queda en su lugar, llenando finalmente los manantiales. Es cuidar la creación de Dios. Diría que, como Él pretendía que cuidemos los recursos que nos da, no hicimos lo que Él quería. No hacemos lo que los hombres de la barbería hicieron. Sí, en algunas zonas sí. Pero es interesante ver cómo el arroyo está más seco, pero casi más seco con un propósito, porque el agua se mantiene en su lugar. Ver la creación de Dios en acción a menudo me hace reflexionar, y espero que también a ustedes. Lo que Él ha hecho para que tengamos agua de muchas maneras, sin importar dónde vivamos, para que pueda cuidarnos y proveer para nosotros. Vayamos a Jeremías 17, versículos 7 y 8. Hablamos de árboles y agua. Acabamos de hablar del agua, y su flujo por los ríos y los manantiales. Hablemos ahora de los árboles, y el agua. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bueno, en este punto, profundizaremos en un poco de ciencia que, estoy seguro, se discutió en estos pasillos, cómo el agua penetra en un árbol, o cómo un árbol lleva agua a sus hojas. Aprenderemos un poco cómo funciona todo esto y qué significa. Pero vayamos a Jeremías 17, versículos 7 y 8. Y aquí, sí, por supuesto, estamos aprendiendo sobre los árboles, el agua, las plantas y la creación. Pero estas escrituras también son reveladoras para ustedes y para mí, pues también somos creación de Dios. Pero Dios quiere que, como seres humanos, seamos bendecidos los que confían en el Señor, cuya esperanza está en el Señor. Somos todos nosotros, sin importar nuestra edad. Podemos recurrir a las escrituras, y leerlas, sin importar nuestra edad. Bendito el varón que confía en el Eterno, y cuya confianza es el Eterno. Eres bendecido. Dios lo hará. Dios te cuidará, y te proveerá, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Versículo 7. Confiando en el Eterno, teniendo esperanza en el Eterno, Él te bendecirá de maneras que siempre darás fruto. Siempre estarás verde. Siempre tendrás fuerza en tiempos difíciles. Ese es un comentario personal que cada uno debe tomar en cuenta. Si confiamos en Dios, si tenemos esperanza en Dios. Pero aquí quiero hablar de que, así como un árbol se planta junto a las aguas, así también un árbol se planta junto a las aguas, absorberá el agua, y la llevará a sus hojas. ¿Pero sabemos cómo funciona eso? ¿Algunos recuerdan sus clases de ciencias o biología? No preguntaré si alguien recuerda cómo funciona todo eso, ni puedo dar un ejemplo, pero déjenme explicarlo. Yo mismo lo recuerdo en clase, en general. No recuerdo la clase en específico, pero al leer sobre ella, recuerdo lo que enseñaban. Nos enseñaron. Decían que la capilaridad es la forma en que el agua sube a los árboles, porque hay pequeños conductos dentro de ellos. Y esos conductos son tan estrechos que, mediante capilaridad, el agua sube por el árbol. Bueno, capilaridad. Lo verán en el borde de un vaso. El agua se curva ligeramente hacia arriba. Se pega al borde del vaso, y sube un poco. Bueno, lamento darles la noticia a los científicos, que creen que así es como sucede, porque el vaso más estrecho que se pueda construir solo hará que el agua suba un metro, como por capilaridad. Entonces, ¿cómo llega el agua desde las raíces? Eso puede estar a 90, 120 o 150 centímetros bajo tierra, o a cientos de metros del tronco del árbol, o a cientos de metros de altura, hasta las hojas. Su acción capilar solo lo mueve a 90 centímetros del suelo. ¿Cómo llega hasta las hojas? Bueno, mediante la transpiración y la succión. Pequeños tubos son como pajitas, y la transpiración. Las hojas bombean agua constantemente al aire, a la atmósfera. Todo el día, mientras brilla el sol. Y ese es un ciclo de bombeo, que impulsa el agua por los tubitos, hacia afuera de las hojas, y al aire. Bueno, es una buena teoría. Y podría funcionar. Y es interesante. Y, además, contribuye a otro fenómeno científico, la ósmosis, o con azúcares y sales en las células. Así es como se bombea. El equilibrio entre las células es la forma en que transportan el agua desde las raíces hasta el tronco del árbol, pasando por las hojas, y la atmósfera. Y eso es una bomba. Sin embargo, consideremos algunos aspectos. ¿Cómo es posible? La presión de agua más alta dentro de un árbol se da en primavera, antes de que le salgan hojas. Por lo tanto, un árbol está más lleno de agua cuando no tiene hojas. Estas hojas no están presentes debido a la transpiración y la ósmosis, lo que crea un sistema de bombeo, que transporta el agua hacia el árbol. Entonces, ¿cómo llegó toda el agua al árbol? Los científicos lo han escuchado, y yo lo he hecho. Han pasado algunos años desde que lo hice. Un médico me dio un estetoscopio, me acerqué a un árbol, y lo puse allí. ¿Alguien lo había hecho antes? Muy bien. Genial. Ah, creo, ¿tú no? Lo hice contigo. Así que sí. Tomamos un estetoscopio, lo pusimos al lado del árbol, y se puede oír el agua subiendo por el árbol. Eso no es tan asombroso. La mayoría de nosotros, antes de que yo lo hiciera, ya lo habíamos hecho. ¿Alguna vez has oído hablar de un árbol? Es básicamente madera. Tiene hojas. Sí, necesita agua. El agua llega a las hojas, pero puedes oírla moverse entre los árboles. Si colocas un estetoscopio contra el tronco, es una experiencia maravillosa. Pero los científicos vuelven a preguntarse cómo llega el agua a las hojas. Escuchan ruidos que parecen un zumbido, y especulan que son burbujas de monóxido de carbono. Para que la pajita funcione correctamente en la bomba, se necesita un flujo continuo de agua. Hay burbujas en la pajita. La bomba no va a funcionar. Curiosamente, esto nos deja con más preguntas que respuestas. Y con toda nuestra tecnología y conocimiento, realmente no sabemos cómo llega el agua del suelo en las raíces y a las hojas. Todas nuestras teorías tienen preguntas en contra. Todas nuestras teorías tienen preguntas que las hacen inverosímiles. Entonces, ¿cómo llega el agua a las hojas? No lo sabemos. Y para mí, eso no es mágico. Quizás todos aprendamos algún día, y espero aprenderlo. Si no lo aprendemos en esta era, lo aprenderemos en el reino. Dios nos lo explicará. Pero hay una manera de que eso suceda, y la humanidad cree saber tanto. Y cuando nos quedamos perplejos ante la creación de Dios, me hace reflexionar, y espero que eso también les haga reflexionar a ustedes. Deberíamos saber cómo llega el agua a esas hojas. Deberíamos tener todas las respuestas. Fíjense en toda la tecnología que tenemos. Fíjense en toda la capacidad que podemos desarrollar. Y acabamos de aprender. Fíjense en todas las preguntas que tenemos. Fíjense en todo lo que aún nos queda por aprender. Y aprenderemos. Aprenderemos algún día. Próxima sesión. Hablamos de árboles y agua. Hablaremos un poco sobre las plantas en sí, o sobre las plantas en general. Vayamos a Mateo 6, versículo 28. Mateo 6 y versículo 28. Así que, si no tenemos todas las respuestas ni sabemos cómo viaja el agua a través de los árboles, no conocemos todos los misterios de la creación de Dios. ¿Qué nos queda por aprender? ¿Cuánto podemos aprender? ¿Cuánto aprenderemos? ¿Cuánto aprenderemos en el futuro? Pero aquí, en el versículo 28, lo leemos. El versículo 30 habla de la creación de Dios, de cómo provee para lo que ha creado. Luego aprenderemos un poco más sobre las plantas en particular. En el versículo 28 de Mateo 6, ¿por qué os afanáis por la vestimenta? Así que considero que se preocupan por la vestimenta, una antigua palabra inglesa, lo que se preocupaba por la vestimenta. ¿Por qué te preocupas por tener lo necesario? ¿Por qué nos preocupamos por eso? Considera los lirios del campo, los lirios, las plantas. Considera cualquier planta. Considera cualquier flor. ¿Cómo crecen? No se afanan. No se preocupan. No se inquietan. Temen en el sentido de que no temen. Y tampoco tejen. No lo hacen. No hacen lo que nosotros solemos hacer con nuestras necesidades diarias. La creación de Dios ni siquiera se preocupa por eso, no necesita preocuparse. Somos para Dios. Así que cubran el césped, Los campos, el césped que vieron, esas pequeñas cortadoras de césped, esos pequeños robots que cortan a diario, y vuelvan a convertirlo en mantillo, compost, y fertilizante para el césped y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno o lo tiran al suelo, ¿de acuerdo? No mucho más cerca. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Solo un recordatorio de nosotros. Y, por supuesto, me salté el versículo 29, y les digo que incluso Salomón. Y aquí es donde aprenderemos un poco sobre la creación de Dios, que Salomón en toda su gloria, el hombre más rico que jamás haya vivido, el hombre más rico de la Biblia, del que se tiene registro, no estaba realmente vestido como uno de ellos. No tenía todo lo que Dios tiene para sus plantas. ¿Cómo creó Dios sus plantas? ¿Qué podemos aprender de ellas? Esto se aleja un poco de lo que hablamos sobre las plantas, y cómo se les provee. Podría ser un árbol, una flor, un arbusto o una pequeña planta de interior. ¿Qué les puso Dios? ¿Qué son? Si te dijera que las plantas pueden sentir, ¿pensarías que estoy desatinado? Bueno, si vieron, todos han visto una parra. Seguro que todos han visto las parras, y la vid. Mejor dicho, parras. Las parras producen pequeños zarcillos. ¿Qué son esos zarcillos? ¿Están ahí parados? Giran, y se mueven hasta que tocan algo para poder agarrarlo. ¿Es eso tocar o no? Sienten como nosotros. Pero sí sienten que esas enredaderas no pueden trepar edificios, estructuras ni árboles. No pueden sentir esos árboles. No pueden sentir las estructuras para trepar. Otra forma de tocar. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta tener su propio espacio personal de vez en cuando? Yo soy una de esas personas. Sabemos que a veces necesitamos nuestro pequeño espacio personal. No es suficiente. Ya he tenido suficiente de todos ustedes. Necesito mi propio tiempo. Justo donde no estamos. A veces, árboles maduros en un bosque. Puedes mirar las copas de los árboles y, si no pueden, no se tocan. De hecho, hay un espacio entre todos ellos. ¿Cómo pueden sentirlo? ¿Cómo saben que hay un pequeño espacio entre todos los árboles enormes y el dosel del bosque? ¿Pueden sentirlo aquí? Aquí es donde se complica un poco. Vi un video donde pudieron medir algunas de las reacciones químicas en una planta para que se iluminara. Al grabar el video, cortaron una hoja de la planta, y pudieron ver que no ocurre tan rápido como nuestro cuerpo, pero pudieron ver una reacción en la planta, y que se propaga por toda ella al cortar la hoja. Puede parecer una locura, pero el video lo demuestra. ¿Puede sentir una planta? No, no pueden sentir como nosotros. No lo hacen. No son seres como nosotros. Pero Dios las creó para que puedan sentir. Saben cuando se les quita una hoja o reaccionan. Saber es una palabra fuerte. Reaccionan cuando se les quita una hoja. Reaccionan cuando su zarcillo toca algo, asegurándose de que sus hojas no toquen a las contiguas. Así que cada uno tiene su espacio personal, y es feliz en la copa de los árboles. Leer sobre eso me hace reflexionar sobre nuestro Creador, donde pensamos que lo que nos es dado, solo nos es dado. Donde yo pienso, donde veo esta firma de Dios a lo largo de toda su creación, lo que Él quiere en nosotros, Él lo pone en todo para que pueda plantar. Mira, ellos no tienen ojos. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez una planta inclinarse hacia la luz o hacia el sol? Todos lo hemos hecho. Hay una planta. ¿Lo ven? No ve como ustedes y yo, pero sabe dónde está el sol. ¿Se ve eso? No, no se ve. Pero sí se ve. ¿Pueden las plantas comunicarse entre sí? ¿Cómo ustedes podrían pensar que lo hago? Ahora les diré que las plantas sí conversan entre sí. No, no hablan como ustedes y yo. Pero aquí está el punto. Si Dios quiere que nos advirtamos mutuamente, si se avecinan problemas, si ves el mal, te escondes, si ves algo venir, adviertes a tus hermanos, adviertes a tus hermanas. El problema es que ya está en el horizonte. Hemos visto, comprobado y probado. Las reacciones fueron árboles en el África que son devorados por jirafas. El depredador viene a comerlos. Y es cierto, algunas hojas. Esos árboles reaccionarán. Enviarán una sustancia química al aire para advertir a los árboles vecinos del mismo tipo, que están siendo devorados por jirafas. Es hora de defenderse, y esos árboles aumentarán una toxina en sus hojas que las hará sabrosas. Para las jirafas. ¿No es genial? ¿Es comunicación? No, no lo es, pero lo es. En cierto sentido, sí. A un árbol le mordieron algunas hojas, y empezó a enviar una señal a todos sus, digamos, a todos sus amigos. Podría haber estado a una distancia considerable diciéndoles, oigan, aceleren, tienen que defenderse. Vienen las jirafas. ¿Pueden comunicarse los árboles? Los robles hacen lo mismo si los insectos empiezan a picarlos, aumentan la producción de taninos en todo el roble. Así, el roble, primero, puede sentir y saber que lo están picando. Saber que hay un insecto aumenta su producción de taninos. Esto lo hace desagradable para los insectos. Y luego también libera una sustancia química que avisa a los demás robles del bosque. Estamos bajo ataque. Prepárense para defenderse. Los países se comunican. ¿Pueden comunicarse las plantas? Y aquí es donde se pone, diría yo, aún más interesante. Y aquí es donde Dios cuida de los lirios del campo, dándoles estas habilidades a su creación. Así es como los cuida. Así es como les inculcó el cuidado mutuo. Se han hecho pruebas, y se ha comprobado que un árbol madre en un bosque, un árbol adulto, y uno completamente desarrollado, ayudan. Sus retoños aportarán recursos adicionales a los retoños, a los pequeños árboles jóvenes. Así, estos árboles jóvenes tienen recursos mientras que el árbol adulto más grande los priva de ellos. Cuídense unos a otros. Esto es algo que no entiendo del todo, pero se han hecho pruebas, y se ha visto que ocurre. He visto una forma sencilla de entenderlo. Los azúcares se transfieren de un árbol a otro en ciertas épocas del año. Me explico. Los abetos son perennes. Pueden obtener energía del sol mediante la fotosíntesis mucho antes que los que tienen hojas, como los abedules. Así, un abeto, aunque el abedul aún no tenga hojas, compartirá recursos y azúcares a través de sus raíces con los abedules. Ya hablé de los robles, y de un árbol en África que ayuda a ver cómo los robles se ayudan entre sí. Y este árbol en África ayuda a otros que son iguales. El árbol madre ayuda a sus retoños. Y aquí hay dos especies diferentes de árboles en el bosque que Dios creó, y que compartirán recursos entre sí. Cuando el abedul produce demasiado azúcar, y el abeto no puede, el abedul envía azúcar de vuelta a ambos, al abeto, a través de sus raíces. Para mí, es creación de Dios. Me hace reflexionar mucho al escucharlo, al leerlo, al verlo. Y luego simplemente leemos. Consideren los lirios del campo, cómo crecen. No se afanan. Tampoco hacen esto, y ni siquiera se preocupan. Y visten mejor que Salomón. Un ejemplo de esto es solo uno que han estudiado a fondo, y estoy seguro de que hay innumerables ejemplos en los bosques, entre las plantas, donde dos especies comparten recursos en tiempos de necesidad. Conocemos al Dios al que servimos. Él quiere que nos amemos unos a otros. Quiere que cuidemos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de quienes lo necesitan. Dios no ha puesto eso en toda su creación, en cada parte de ella. Ahora bien, claro, algunas de las cosas que he dicho sobre las plantas, pueden sentir, ver, y comunicarse, tiene límites. Pero lo que me fascina son esos ciertos elementos. Si lo piensas, Dios los puso en su creación, y todo en ella. Hablemos un poco, porque aún nos quedan unos minutos. Es como con los insectos. Probablemente no son sus temas favoritos las arañas, los mil pies ni los cien pies. Estamos en el campamento. Estamos en el bosque. Seguro que esas cosas están en nuestras literas. Quizás estén en otros lugares. Vayamos a Proverbios 30, versículo 27. Sé que no siempre son nuestros favoritos. y me he divertido mucho a lo largo de los años, sobre todo con una prima mía, que les tenía muchísimo miedo a las arañas. Y estaba en la sala, ya que vivía con sus padres un tiempo. Y no maté a la araña. Simplemente la dejé trepar por la pared. Me pareció divertidísimo. Estaba histérica y eso lo hizo aún más divertido. Bueno, no es que sea injusto, y no debería hacerlo, especialmente con una prima querida. Sin embargo, leamos un poco sobre lo que Dios dice sobre esta parte de su creación. Proverbios 30, versículo 27. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Salen, todos en grupos. Así que no tienen rey, supervisor, gobernante, administrador ni jefe. Y aún así trabajan juntos de forma organizada. Hablamos de ver, sentir, y comunicarse entre las plantas. Aquí hablamos de las langostas. ¿Cómo se mantienen organizadas si no pueden? Y, en cierto modo, si no pueden ver, sentir ni comunicarse entre sí, y lo hacen sin un jefe, cumplen su tarea, su trabajo, la dirección, sin un supervisor. Solo en esa escritura. ¿Cuánto podemos aprender? ¿Cuánto podemos? ¿Podemos aplicarlo a nosotros mismos cuando tenemos que trabajar juntos? Tenemos que ser verbales, y llevarnos bien. Las langostas lo hacen. ¿Podemos? ¿Qué podemos aprender de ellas? Un ejemplo de un insecto. Y Dios lo pone ahí como una lección para nosotros, algo que debemos aprender. En el versículo 28, la araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Antes hablaba de una araña con mi prima. Aprendamos a apreciar más a las arañas que antes. Cumplen un propósito, y una función en la creación de Dios. Pero una araña acaba en los palacios de los reyes. Entonces, ¿quién de nosotros ha estado en el palacio de un rey donde realmente ni es un rey? ¿Alguien? No. Ninguno de nosotros. Pero las arañas sí, ¿no es cierto lo que pueden hacer? ¿O pueden vivir, existir y trabajar en los palacios de los reyes? Supongo que se podría decir que están en todas partes, pero la complejidad de la creación de Dios, la importancia de incluso eso. Él las menciona, menciona las langostas, menciona una araña, y otras escrituras. Mencioné las hormigas. Vayamos a Mateo 3, versículo 4. Ya sabes, la mayoría de los insectos, la gran mayoría, son inofensivos. No lo son. Están ahí para picarnos, infectarnos, inyectarnos. La mayoría están ocupados haciendo cosas que realmente nos benefician, polinizando plantas, descomponiendo material vegetal, y otras cosas. Alimentando. ¿Cuántos comimos pollo esta noche? Yo comí pollo esta noche. ¿Adivina qué? Pollos. Los buenos pollos comen principalmente insectos. ¿Adivinen qué comerán esta noche? Todos comeremos insectos. Probablemente larvas, moscas, avispas, una o tres garrapatas. Así que lo que comeremos esta noche es el pollo. Bien, ahora, para quienes no disfrutan tanto de la cena, ¿de acuerdo? Bien. Bien. En fin, ¿a dónde íbamos? Vamos a Mateo 3, versículo 4. Aquí hay un ejemplo del siervo de Dios, y la razón por la que mencioné los insectos en el pollo es porque son una de las partes más importantes de la creación de Dios, pues impulsan la energía de las plantas a través de la cadena alimenticia. Así, podemos disfrutar de la buena carne de los animales que Dios ha preparado para nuestra mesa. Pero aquí, Juan el Bautista, y en el versículo 4 de Mateo 3. Mateo 3, versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Así que la única manera en que Juan el Bautista vivió, y se sustentó fue comiendo langostas. Él no comía langostas procesadas en forma de carne de pollo, como todos nosotros. Si preferimos la carne de pollo, correcto, yo también. Ah, nosotros. Lo dejo ahí. Pero era un siervo muy importante de Dios, y solo comía langostas, langostas y miel. La miel viene de las abejas. La importancia de las abejas. La importancia de qué. lo que comió, y lo importante que es esa pequeña parte de la creación de Dios para nosotros. Bueno, al terminar el estudio bíblico de esta noche, hemos aprendido a leer el tiempo a través de la creación de Dios. Les di un ejemplo, las aves antes del amanecer. Hay muchísimos otros ejemplos. Aprendimos sobre las complejidades del ciclo del agua. No se trata solo de la evaporación de los océanos y la lluvia en las costas. ¿Cómo llega el agua tierra adentro? Aprendimos sobre los misterios de los árboles, las plantas y el agua. Y vimos el cuidado de Dios, lo que Él provee, y su capacidad para cuidarse a sí mismos. Aprendimos la importancia de los insectos. Son parte de la creación. Todos estos ejemplos, sí. Ni siquiera hablamos de animales. Y hay muchísimos ejemplos de animales que podríamos aprender y estudiar, y que nos darían una reflexión más profunda que la que hemos tenido esta noche. Aprender sobre la creación de Dios, y aumentar nuestra fe. Vayamos al Salmo 8 y versículo 1 para cerrar. Leeremos algunas escrituras, algunos versículos. Así que toda la creación de Dios, todo lo que nos rodea, el sol, el agua, las nubes, la lluvia, los árboles, la tierra, el manantial, los animales, las plantas, todo está ahí, en última instancia, para nuestro beneficio. Vamos. Y todo fue creado. Leamos la oración de David. Lo que vio y creyó. Quizás veas las estrellas por la noche. Si aún no tienes un campamento, quizás puedas. Sin embargo, hazlo y observa las estrellas de noche, y este versículo podría venirte a la mente al hacerlo. Comencemos leyendo el versículo 1, oh eterno, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Quiero leerlo a los niños, y a los que maman y dice, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo, y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Así el cielo sobre nosotros, las estrellas, la luna, el sol que tú has dispuesto. Cuando sumo toda la creación que hemos aprendido esta noche, de la que hemos hablado, hemos considerado que ya la conocíamos. Ya lo hemos revisado. Digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites, para que le proveyeras y le enseñaras? ¿Qué somos? ¿Qué somos para ti? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria, y de honra. En definitiva, lo que Dios quiere para todos nosotros, para lo que creó toda la creación, para que nosotros podamos aprender, crecer y tener en el futuro esa gloria y honor para señorear sobre las obras de sus manos. Pongamos todo bajo el cuidado de una oveja. Sí, todas las ovejas, todas las cosas, todas las bestias del campo, las aves del campo, los peces del mar, y todo lo que hay en el mar. Hemos aprendido solo sobre algunos de los mencionados. Algunos de esos temas esta noche son la creación de Dios, su complejidad, cómo su firma está presente en todo, su carácter, y su sentido están en todo, y cómo podemos detenernos, observar la creación, y tener fe,